es que desde que este gobierno entró, si hay algo que evidentemente ha hecho es destruir programas. Este año no se ha podido celebrar la LAN Party. Había partidas para la ley de la ciencia de Agustín de Betancourt, unos contratos para doctores y tecnólogos, también se ha creado esa partida. Tampoco se ha celebrado la Liga Promise, ni los Juegos Iberoamericanos, ni la Tenerife Blue Trail, tan importante para el puerto de la Cruz, que oye, si no se podía hacer una fecha, se podía haber atrasado y aguantar la temporada de invierno, un evento tan importante en nuestra isla y que además va directamente relacionado con el turismo. Después de eso, terminaron con Tenerife 2030, pero es que hemos oído en palabras del vicepresidente que realmente se está haciendo lo mismo, pero que le han cambiado el nombre. O sea, que tampoco se han escondido mucho a la hora de explicarlo.
También don Carlos Alonso ha dicho aquí que todo lo que huela a algo que hizo el anterior gobierno, este gobierno actual, con el vicepresidente también, Enrique Arriaga, tiene un objetivo, que es eliminar todo resquicio de Coalición Canaria en el gobierno.
Entonces yo lo único que hago es poner los datos sobre la mesa y cada uno que juzgue lo que crea. La televisión del Cabildo también la quitaron, que independientemente de la valoración que pueda hacer cada uno, justamente quizás donde ya lleva un tiempo podían aguantarla o haberla aguantado un par de meses más, porque justamente si hay algo que hemos puesto en relieve en esta cuarentena es que muchísimas familias que no tienen ni acceso a internet ni tienen medios para conectarse y a través de la televisión lo podían haber aprovechado para los programas educativos y para ayudar a la educación en ese sentido. Sí. Y ahora los siguientes son Ancina y Sidemat. Ancina, pues estamos hablando de 230 asociaciones, 70.000 participantes. Comenzó un programa con 66 profesionales, de los cuales ya 9 en un primer zarpazo los han despedido y ahora quedan otros 57. Lo que ha pasado aquí además es que ha habido un pleno el pasado mes de octubre donde se dijo que se iba a mantener ese programa y han aprovechado este estado de alerta para despedir a todo el mundo a través de un burofax, ¿no? Pero es que han salido diferentes, bueno, las asociaciones han apoyado al personal y al trabajo que han hecho, los colegios oficiales han salido cartas abiertas por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. O sea, yo creo que ya el tema rebasa las fronteras políticas y cada uno, pues, con esta información que tenemos, puede hacerse una idea de realmente lo que hay detrás. Los trabajadores se quejan de que ha habido cero diálogo por parte de la consejera y que les ha mentido. Mira, en el caso del municipio del Puerto de la Cruz, yo te puedo decir
por ejemplo,
que mira, conozco además de primera mano en el barrio de Las Dehesas, que además hay bastantes residentes que son mayores. Uh-huh. Había una asociación de vecinos y en su día, en el anterior mandato, me dijeron: Diana, échanos una mano por Participación Ciudadana y a través de Víctor Cabo también para crear una asociación de mayores, porque los recursos que tenemos a través de Ancina y que se hacen con el Cabildo de Tenerife, las asociaciones vecinales no las tenemos. Nosotros necesitamos mover a la gente del barrio, darle actividad, salir de excursión, generar actividades físicas para el mantenimiento de todos ellos. Esa asociación se dio de alta y desde ese momento conviven en el mismo local municipal que hay aquí en el barrio, la Asociación de Mayores y la Asociación de Vecinos.
Ahora todas esas asociaciones están cerradas, entiendo, ¿no?
Ahora están cerradas hasta la próxima apertura. Correcto. Pero en principio se quedará la Asociación de Vecinos, porque la Asociación de Mayores no va a tener ninguna actividad, ni va a tener nadie que las dinamice ni que las gestione. Es un equipo de profesionales que iba, digamos, con una especie, para que la gente lo entienda, con un menú de actividades, y además hay un consejo insular del mayor donde se consensuaban todas las actividades que ellos querían y que eran para su beneficio. O sea, que eso de que están desfasadas es una excusa cualquiera, como para todas las que anteriormente acabo de nombrar.
¿Y ese argumento de que Ancina solamente llegó al 3% de la población de mayores?
Mira, la población de mayores, primero que según los datos que yo tengo y que pasan los propios profesionales, estamos hablando de 70.000 mayores que han participado en Alcina.
Son muchos.
Son bastantes. Una cosa son las actividades que tendrían 2 días en semana o 3 días en semana fijas, pero después también hay actividades de salida, de conocer, de encuentros con otras comarcas, encuentros comarcales. Los mayores se van apuntando de forma individual a unas actividades o a otras. Quiero decir que habría actividades en las que habría un determinado número de personas y otras en las que irían muchos más, pero es que después no, las actividades que se hacen en Alcina no son para todos los mayores, hay mayores que tienen otros recursos diferentes porque pues tendrán otras necesidades, otra movilidad diferente y van a otros recursos. O sea que todos los mayores de la isla de alguna forma tienen derivados unos recursos diferentes. El acceso a participar en Alcina es libre, no se le cierra la puerta a nadie y se hace a través de las asociaciones. 230 asociaciones de mayores que
ahí
están
actuando
en los 31 municipios.
Ahí está el dato de la consejera que ha respondido a esta primera pregunta, que hace referencia a esa decisión tomada por el gobierno que preside Pedro Martín de cerrar, poner el candado definitivamente al proyecto Alcina. Y ahora sí, hablamos de esa propuesta del Grupo Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en el Cabildo de Tenerife, relativa, como digo, a la creación y puesta en marcha del bono turístico canario para la reactivación de la demanda vacacional. Porque lo cierto, consejera, es que hay que reactivar la demanda vacacional.
Así es. Sí, adelantar, no sé si ya todo el mundo sabe que pasamos a la fase 3, yo creo que sí, que se abre la conexión aérea entre islas y hemos estado oyendo durante todas estas semanas atrás, estos meses atrás, que la apertura del turismo va a ser primero entre islas, después el mercado nacional y después el mercado internacional.
Así es.
Pues si bien así es, y además teniendo en cuenta de que tenemos una población canaria que está al 40% entre el paro y estamos pensando que es el mercado canario quien tiene que iniciar esos brotes verdes para arrancar esa economía, hemos presentado esta propuesta que lo que pretende es ayudar o impulsar a los canarios y a las canarias que podamos arrancar en esa primera toma de contacto, en esa primera apertura de los mercados, podríamos ser, y además estando todos en el mismo nivel, todas las islas, que podríamos decir incluso que podría ser hasta el primer corredor verde. Con lo cual, en próxima instancia, para ayudar a los hoteleros a que comiencen a tener un nivel de reservas y comiencen a abrir poco a poco, porque que se retome la frecuencia aérea entre islas no significa que todos los hoteles vayan a abrir. O sea, un hotel para no tener pérdidas,
¿sí?,
necesita tener un 70% de ocupación aproximadamente.
O sea, para abrir un hotel debe tener garantizado el 70% de ocupación para no tener pérdidas.
Para no tener pérdidas. A partir de ese momento...
¿Y eso cómo se garantiza ahora?
Y a partir de ese momento tiene que empezar a añadir. Si lo tiene cerrado, también tiene otras pérdidas. Entonces tiene que llegar hasta el punto en el que es mejor abrir que quedar cerrado. Yo imagino las compañías grandes pondrán a la venta las habitaciones, después desviarán y reubicarán todo en un mismo establecimiento, pero los hoteles pequeños también tienen que tomar el pulso y ver cuándo tendrán que desviar habitaciones y reservas de un hotel a otro, ponerse de acuerdo para intentar no entrar en esas pérdidas. O sea, y tendrán que prepararse y tendrán que asumir. Yo, por ejemplo, trabajo con un turoperador. Mi empresa tiene 800 empleados. En Canarias, un call center en Santa Cruz de Tenerife con 160 empleados. La empresa ya ha dicho, bueno, pues busco un crédito ICO, miro hasta dónde puedo llegar, sé que tengo que hacer un esfuerzo ahora para dentro de unos meses estar ya en la arrancada y comenzar de nuevo la actividad. Pues ese es el planteamiento que están haciendo ahora mismo los empresarios.
Claro, Pero para hablar de la reactivación definitiva y el papel, por ejemplo, que debe desempeñar el Cabildo Insular de Tenerife, que debe ser un papel importante, ¿no? Además del papel del gobierno regional, pero si hablamos de Tenerife, el papel del Cabildo Insular de Tenerife, habrá que hablar y trabajar muy duramente en todo lo que tiene que ver con la promoción turística de la isla. Y lógicamente, si abogamos por la promoción diferente, a lo mejor tendremos que hacer una promoción diferente de la isla de Tenerife, también tendremos que contar con la participación de los ayuntamientos.
Por supuesto. Además, yo creo que en el Cabildo de Tenerife estamos llegando tarde. Desde el Grupo de Coalición Canaria presentamos diferentes propuestas para reactivar el turismo y ninguna de ellas se ha dado ni respuesta ni se han llevado a cabo. Lo que sí conseguimos es, por lo menos, crear una mesa de reactivación del COVID para poder nosotros allí seguir trabajando las propuestas. A fecha de hoy, desde el Turismo de Tenerife, lo único que se ha hecho es una modificación presupuestaria que se ha hecho por una partida vinculante, o sea que no se ha suplementado absolutamente nada para el turismo, sino que de una partida que tenían para mantener las conexiones aéreas, que precisamente es la piedra angular y el gran problema que tenemos nosotros en Canarias, pues la han reducido y han hecho una modificación de 1 millón de euros para gestionar actividades derivadas del COVID, pero que tampoco a fecha de hoy se nos ha explicado exactamente cuáles son esas actividades. Solamente sabemos que esas actividades se van a desarrollar en el último trimestre del año, con lo cual no se está aportando absolutamente nada para comenzar esa reactivación en este verano.
A ver, entremos en materia en lo que se refiere al bono turístico canario. ¿Quiénes serán los perceptores de este bono turístico? ¿Para qué servirá, en definitiva, poner en marcha este bono turístico?
Bueno, este bono turístico, como realmente es un bono para hacer entre islas, nuestra propuesta era, en primer lugar, elevarlo al Consejo de Canarias y elevarlo al Consejo Regional de Turismo, porque evidentemente pues necesitan ponerse de acuerdo todos los actores, todos los cabildos y el Gobierno de Canarias,
lógicamente,
que lidere ese movimiento, porque no se trata de mover a la gente dentro de la isla de Tenerife, sino de poder atraer a gente de Gran Canaria, movernos nosotros hacia las demás islas. Es un bono en el que no hemos puesto ni el importe, porque entendemos que es el Gobierno de Canarias quien tiene que ver cuáles son los recursos técnicos, económicos, de los que dispone para poderlo gestionar, pero sí teníamos claro que tenía que ser dirigidos a los residentes canarios para ayudarles al impulso de comenzar sus vacaciones y así ir reactivando la economía dentro de las islas, que además fuesen bonos para disfrutar dentro de nuestra región, que no sea para salir fuera, evidentemente, y que había dos formas de gestionarlo. Bien, haciéndole un descuento de forma inmediata a la hora de comprar sus vacaciones, o bien con la posibilidad de desgravar en la declaración de la renta del próximo año, como han hecho otros gobiernos, como por ejemplo lo ha hecho Italia, o como lo están viendo en otros países. Y hemos visto como Alemania, Francia han puesto cantidades ingentes para reactivar el turismo, y además en destinos que siempre han sido grandes competidores de España, y aquí pues no estamos viendo un arranque absolutamente de nada, ni ninguna medida concreta que pueda ser palpable ni que vayamos a ver en los próximos ni semanas ni meses.
Lo que sí tiene claro Coalición Canaria es que dos cosas. El trabajo que está haciendo el gobierno que preside Pedro Martín es claramente insuficiente en esta materia y con este objetivo, la reactivación económica de la isla, pero también es verdad y es una evidencia, ¿no?, que el cero turístico ha dejado una huella muy profunda en esta isla.
El cero turístico ha dejado una huella muy profunda y además aquí no ha terminado, porque a medida que vayan terminando los ERTE, veremos cuántas personas vuelven a recuperar su empleo. Y hemos ampliado los ERTES gracias a un acuerdo firmado por Coalición Canaria, por Anorama, Fernando Clavijo, que lo han trabajado en Madrid para poder mantener nuestra economía, intentando por lo menos hasta el mes de diciembre, mes de septiembre. Se está negociando, pero se está intentando hasta terminar, finalizar el año, por nuestra gran dependencia en nuestra comunidad del sector turístico, ¿no?
Uh-huh. Y ya para ir terminando, algunas voces, incluso en esta radio, algunos analistas apuntan la necesidad imperiosa de cambiar el modelo turístico. Yo creo, humildemente, que se equivocan en cuanto a plantear esta cuestión en este momento, ¿no? Lo más importante es recuperar cuanto antes la principal industria de nuestra tierra, que da de comer y que da trabajo, directa o indirectamente, a todos los canarios, ¿no? Y a todos los tinerfeños en particular, y que luego ya se podrá hablar del modelo que queremos, de si hay que buscar otra forma de captar turismo, qué tipo de turistas, etcétera, etcétera. Pero entrar ahora en un debate cuando lo que es más necesario es reactivar esa economía, usted lo ha dicho, un hotel no conseguirá beneficios hasta que no alcance el 70% de ocupación. Yo creo que estas cuestiones, plantearlas ahora, es un poco baladí, ¿no?
Bueno, lo primero y lo urgente es reactivar la actividad.
Así es.
Que las empresas no caigan, que no quiebren, que después del ERTE no venga una quiebra, que los canarios y las canarias podamos mantener nuestros puestos de trabajo. Y después, yo siempre he pensado que una cosa es el cambio del modelo y otra cosa diferente es la evolución del modelo.
Sí.
Y yo creo que el modelo turístico lo que tiene es que evolucionar y que ser la palanca que tiene de otras economías. Igual que ha hecho en un momento determinado con la agricultura, igual que hemos impulsado en la agricultura el kilómetro cero, y bueno, estamos viendo como realmente los hoteles de alguna forma sí que tiran de esa agricultura, porque ahora se están generando excedentes. Y además voy a dar un dato importante. En la última comisión que tuvimos de turismo en el Cabildo, nos decía el consejero que en todo lo que se refiere a temas de residuos, pensaban que con este cero turístico íbamos a tener muchísimos residuos menos en la isla, muchísimos. Uh-huh. Y realmente se han encontrado con la situación de que los residuos no han disminuido en una cantidad significativa. Eso quiere decir que nuestros hoteleros y el sector turístico está concienciado con el desarrollo sostenible, que quizás tenemos los ciudadanos que comenzar, y habrá que hacer las campañas oportunas para que la gente aprenda y se conciencie con el desarrollo sostenible, y que a lo mejor resulta que es esta economía turística la que sí de alguna forma hace y pone los medios para que así sea y tira de otras economías. Lo que no podemos hacer es, como nos hemos encontrado muchas veces en el Cabildo de Tenerife, a grupos como Si Podemos, que demonizan constantemente al sector. Yo quiero decir que de este bono turístico, agradecer a todos los grupos que lo han apoyado, y uh-huh, ha salido, exceptuando, por supuesto, claro, al grupo de Si Podemos, que votó en contra de este bono.
Pero demostrando el rechazo a este bono, Unidas Podemos no solamente demuestra su incapacidad para entender la realidad de la isla, y etcétera, etcétera, demuestra claramente que no es que sea, además, enemiga del turismo y de la industria turística, es enemiga de la consolidación de puestos de trabajo y de miles de trabajadores, hay que decirlo así. O sea, que esa gente que trabaja en la industria turística tiene un enemigo claro y rotundo, no solamente aquí, sino también en el Ministerio de Consumo con Alberto Garzón, etcétera, etcétera. Usted lo sabe perfectamente, consejera. O sea, ¿son enemigos del turismo? Sí. ¿Enemigos de la economía de mercado? Sí. Pero son enemigos de los trabajadores que dependen de esta industria.
Claro que sí, pero es que además demuestra un importante desconocimiento.
Claro.
Ellos nos pedían que para poder aplicar este bono tenía que ser aplicado en empresas que tuvieran como máximo 5 empleados. Y yo les decía, bueno, habrá otro foro para ayudar a las pequeñas empresas a salir adelante, y seguro que va a encontrar el apoyo de Coalición Canaria. Pero si lo que buscamos es mover la economía, vamos a buscar una empresa de transportes que nos mueva entre islas que tenga como máximo 5 empleados. O sea, es que eso no estaría activando absolutamente nada. Lo que estaría es justamente haciendo el efecto contrario,
bueno,
llevando la economía todavía más para detrás.
No pidamos sentido común y buen juicio.